Pues vamos a buscar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las figuras que se han convertido en legendarias y que proceden del tiempo del Imperio Romano es la figura del gladiador. El cine mismo se ha encargado de transmitirnos esa figura, sobre todo en dos grandes películas. La primera fue la que interpretó Kirk Douglas en Espartaco, ¿no? Muy famosa. Y luego, hace unos pocos años, está también Gladiator, que estaba protagonizada por Russell Crowe. Los gladiadores eran, como digo, una figura muy popular en el Imperio Romano. Era uno de los atractivos que había en el circo. Ellos eran extraídos normalmente cuando había una guerra, gente que era hecha cautiva y que tenía físicamente la capacidad para serlo, pues entonces eran destinados a esta, por así decirlo, profesión, vamos a decir, para entretener a la gente. También podían proceder de gente, delincuentes, que habían sido sentenciados, que estaban condenados y que eran dedicados entonces también a este entretenimiento. Aunque había ocasiones en las que incluso gente libre, gente que no eran ni esclavos, ni tenían ningún problema con la justicia, y sin embargo querían voluntariamente dedicarse a todo este asunto, ¿no? Había dos clases de gladiadores. Estaban los gladiadores que se enfrentaban entre sí, y estaban los gladiadores que se enfrentaban con las fieras, leones, tigres, etc. Yo creo que en el pasaje que acabamos de leer está como trasfondo la figura del gladiador. Creo que el apóstol Pedro, que vivió precisamente en pleno periodo del Imperio Romano, estaba familiarizado con todo este espectáculo, y entonces él trae a la mente de sus lectores este trasfondo entonces de esta figura del gladiador peleando contra la fiera, peleando contra el león. Y a partir de esa ilustración entonces él va a hablar del cristiano como un gladiador. Un gladiador que está en la arena de este mundo, y se está enfrentando con una fiera, se está enfrentando con un enemigo. De tal manera, un enemigo que es mortal. De tal manera que el pasaje que hemos leído podíamos dividirlo en tres grandes partes. En primer lugar, estaría el enemigo del gladiador cristiano. En segundo lugar, estaría la actitud del gladiador cristiano. Y en tercer lugar, la victoria del gladiador cristiano. Vamos a comenzar entonces por la primera parte, que es esa del enemigo del gladiador cristiano. Aquí lo tenemos identificado en el versículo 8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí tenemos entonces identificado perfectamente ese enemigo, ese adversario, es el diablo, al cual se compara entonces con ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. No sé a vosotros, pero a mí me gustan mucho estos programas que hay, especialmente en la segunda cadena de televisión, que tienen que ver, son documentales, que tienen que ver con los animales. La verdad es que gracias a la tecnología, pues se consiguen ahí escenas que dices, ¿cómo han logrado rodar esto? ¿Cómo han logrado conseguir estas imágenes, ¿no? Y unas de ellas, precisamente, tienen que ver con los leones. Y la manera, entonces, en la que ellos cazan, en la manera en la que ellos van a por la presa. Aquí se habla, el apóstol Pedro habla, de que este león rugiente anda alrededor. Andar alrededor es andar merodeando, es andar acechando, es andar observando. Es decir, la caza que hace no la realiza a tontas y a locas, no la hace movido por un resorte, por una fuerza que le impulsa sin más ni más, sino que está estudiando, está observando minuciosamente el momento preciso para lanzarse al ataque. Él no va a desperdiciar sus fuerzas y su energía para hacerlo en el momento inadecuado, sino que va a tratar de hacerlo en el momento que él considera que tiene mayores posibilidades de éxito. Este movimiento, esta asechanza, la tenemos recogida también aquí en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el Salmo 10, y versículos 8 y 9. El salmista está aquí comparando los movimientos, las asechanzas de los malignos para lanzar su terrible, su mortal ataque en contra de las víctimas, en contra de las presas a los que quieren destruir. Salmo 10, versículo 8. Se sientan acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Hay un verbo que aquí se repite hasta cuatro veces, y es el verbo acechar. Y acechar es precisamente esa palabra que nos transmite la idea de que el ataque es un ataque bien estudiado. Es algo en lo cual él emplea y gasta todo el tiempo posible. No tiene prisa y va a emplear entonces toda esa inteligencia para conseguir su objetivo, para conseguir su triunfo. Esta idea del ataque en el momento adecuado la tenemos ejemplificada también en el caso de las tentaciones de Jesús en el desierto. El diablo viene a Jesús para atacarlo en un momento en el que él está físicamente débil y en un momento de soledad total y absoluta. No tiene a nadie, ningún compañero, ningún amigo que le pueda echar una mano, en el cual pueda apoyarse. Es un momento, como digo, de debilidad física, con todo lo que eso conlleva también, que puede influir en la voluntad, en la mente, y es precisamente ahí donde el diablo va a lanzar su ataque, sus tentaciones contra Jesús. Así que efectivamente, lo que el apóstol Pedro está aquí diciendo, que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, tiene su trasfondo precisamente en lo que hace un león, que es también entonces lo que el diablo está haciendo. Y como hay tantos flancos en nuestra vida, como hay tantas tendencias, hay tantas propensiones en nosotros, en los cuales él sabe que por ahí se puede meter, que por ahí puede lanzar su ataque mortal, eso es precisamente lo que utiliza. En unos, el punto débil, el flanco débil, puede ser el orgullo. En otros puede ser la amargura. En otros puede ser la lujuria. En otros puede ser la crítica. En otros el materialismo. En otros la rebeldía. En otros la desobediencia. Todas esas posibilidades están abiertas. Él las estudia. Él conoce todos esos flancos que cada uno de nosotros tenemos. Y no va a gastar sus armas atacándonos por nuestros puntos fuertes. Evidentemente porque sabe que no va a tener ninguna posibilidad. Va a atacarnos por esos puntos débiles. Y lo que está buscando aquí, dice el texto, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, no se trata simplemente de herir. No se trata simplemente de lastimar o de hacer daño, o de dejarnos de alguna manera un poco medio muertos, pero bueno, todavía nos queda un aliento de vida, sino que lo mismo que el león, el diablo lo que busca es destruirnos totalmente. El diablo busca destruir al cristiano. Totalmente. Aquí no hace acepción de personas en su ataque. Él va por los débiles, sabiendo que precisamente a causa de esa debilidad son objetivos fáciles. Pero también va por los fuertes, porque sabe que aún los fuertes tienen sus puntos débiles. Va por los neófitos, los que llevan poco tiempo en el Señor, para sembrar en sus mentes, en sus corazones, dudas acerca de la autenticidad de lo que han recibido, de lo que han experimentado. Pero también va a aquellos que llevan muchos años en el Señor, haciéndoles creer que a causa de su experiencia pueden relajarse y pueden confiarse. Y en esa relajación y en esa falsa confianza es precisamente donde está su oportunidad de ataque. Va contra hombres y va contra mujeres, va contra adultos y va contra niños, va contra pobres y contra ricos, va contra analfabetos y contra intelectuales. Le da igual, no hace acepción de personas. Todos y cada uno de nosotros somos objeto de ese ataque. Es el enemigo del gladiador cristiano. Pero el apóstol Pedro aquí habla de la actitud que debe tener ese gladiador. De la misma manera que el gladiador del Imperio Romano debía de tener una actitud y una disposición frente al peligro al que iba a enfrentar, así también el gladiador cristiano tiene que tener una disposición y actitud especial. Allí está la gente, en el circo, divirtiéndose, viendo el espectáculo. Ellos pueden hacer lo que quieran, ellos pueden estar borrachos, ellos pueden estar en cualquier estado que se les antoje. No corren ningún peligro. Pero el hombre que está allí en la arena, enfrentándose con esa fiera, no puede estar de cualquier forma. No puede permitirse el lujo de hacer lo mismo que aquella gente que le está observando. Él tiene que haber tomado, tiene que estar tomando unas medidas, una disposición especial para poder vencer frente a este enemigo terrible que quiere acabar con su vida. Y aquí tenemos cómo el apóstol nos enseña cuáles son las actitudes que hemos de tener. Versículo 8. Primera, ser sobrios. La sobriedad. La sobriedad es lo contrario del exceso. La sobriedad es lo contrario del exceso. Y los excesos es precisamente lo que había en toda aquella masa de gente que estaba contemplando el espectáculo. Pero el gladiador sabe que él no puede entregarse, haberse entregado a esos excesos, porque no estará en forma física y mental para poder tener la victoria sobre ese enemigo. El exceso tiene que ver con el desorden. El desorden, aquello que nos lleva a caminos, a sendas, entonces, en las que nuestras pasiones y nuestros deseos codiciosos nos atrapan y nos dejan debilitados totalmente. Sed sobrios. No es la única vez en esta carta en la que el apóstol Pedro echa mano de este recurso de la sobriedad. En el capítulo 1 y versículo 13 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y otra vez de nuevo, en el capítulo 4 y versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad es parte vital en la vida cristiana y tiene que ver con la moderación, que es lo contrario del exceso y lo contrario del desorden. La otra actitud que el apóstol Pedro está enseñándonos aquí en ese versículo 8 del capítulo 5, después de decir sed sobrios, es velar. La vigilancia, la importancia de la vigilancia. El apóstol Pedro sabía muy bien por experiencia propia cuán importante es espiritualmente la vigilancia, porque esa fue una de las razones de su estrepitosa caída aquella noche en la cual negó al Señor. Cuando, haciendo caso omiso de la solemne advertencia que Jesús les había dirigido a él y también a Santiago y a Juan, velad y orad para que no entréis en tentación, él y sus dos compañeros se quedaron dormidos. Dejaron de estar vigilantes. De tal modo que cuando esa noche vino el ataque, no hizo falta que ese ataque viniera por mano de robustos varones que le pudieran infundir miedo, sino que bastó simplemente una doncella que vino a decirle: tú también eres uno de ellos, porque incluso tu hablar te delata. Y aquella roca que parecía inexpugnable, aquel hombre que tantas cosas había dicho en aquella cena, aunque los demás te nieguen, yo nunca te negaré, aunque sea preciso ir a la cárcel o a la muerte, se disolvió como un terrón de azúcar. Se vino abajo, se hundió totalmente, precisamente por causa de la falta de esa vigilancia. Él dice aquí, ahora, pasados los años, ser sobrios y velar. Si no estoy velando, si no estoy vigilando, si no estoy despierto, le estoy facilitando a mi enemigo mortal, el diablo, su obra destructiva en mi vida. La tercera actitud que él está diciendo aquí la tenemos al principio del versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. La resistencia. El apóstol Pablo, en algunas ocasiones, la carta primera a los Corintios, hay un par de veces que nos manda que huyamos ante la ocasión del pecado. Huir de la fornicación. Huir de la idolatría. Debemos de huir ante esas cosas. No ser atrevidos, insensatos, y pensar, bueno, voy a ver hasta dónde puedo llegar con este asunto del pecado y de la tentación. Voy a ver si puedo flirtear un poco. Porque en el momento que empecemos a pensar de esa manera, estamos perdidos. El apóstol nos manda huir de esas cosas. Y eso es precisamente lo que hizo José, el hijo de Jacob, cuando aquella proposición seductora se le presentó por la mujer de Potifar. Él literalmente, físicamente, huyó. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que al diablo, no al pecado, al diablo debemos de resistirle firmes en la fe. Y esta palabra resistencia tiene que ver con hacer frente. Hay un sentido en el que la palabra resistencia puede infundirnos una actitud de pasividad. Si resistir es decir, bueno, aquí estoy resistiendo, aquí estoy aguantando el temporal, aquí estoy sobrellevando todo el chaparrón, a ver si pasa de una vez. Y mientras, pues me cubro, me tapo, me... Pero la idea de resistencia aquí no es ni mucho menos una actitud pasiva, sino totalmente activa. De hacer frente, de presentar batalla y combate a nuestro enemigo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Porque piensa por un momento, ¿qué le ocurriría al gladiador que tiene enfrente a la fiera si lo que él hace es huir frente a la fiera? Es decir, darle la espalda a la fiera. Estaría perdido. Si tú le das la espalda a un león, estás totalmente perdido. El gladiador sabe que no puede en ningún momento darle la espalda a su mortal enemigo. Todo lo contrario, tiene que hacerle frente. Tiene que presentarle batalla. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice aquí, que el gladiador cristiano tiene que hacer al diablo, al cual resistir firmes en la fe. Esta palabra, esta idea de resistencia al diablo, la toma también Santiago en su carta, unas páginas antes de donde estamos, en el capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tres actitudes para que podamos tener victoria sobre nuestro enemigo mortal. La sobriedad, la vigilancia y presentar batalla. La resistencia. fíjate que dice, al cual resistir firmes en la fe. La fe es la piedra fundamental de la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, es gracias a la fe que hemos recibido la salvación. De tal manera que el diablo sabe muy bien que esa fe es donde deben de ir dirigidos sus ataques. Porque sabe que si nos arrebata, que si quita, que se debilita eso, todo el edificio que está construido sobre la fe, toda la salvación que está basada en la misma, se vendría totalmente abajo. Y aquí es donde el apóstol Pedro nos dice, al cual resistir firmes en la fe. Una fe, como él mismo dice, preciosa, una fe cuyo fin es la salvación de nuestras almas. Resistiendo al diablo, firmes en la fe. La palabra firmes nos habla de algo, de una resolución constante que hemos de tener. Firmes en la fe, guardándola. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Una fe en la cual uno está firme alimentándose, nutriéndose. ¿Cómo? ¿De qué? De la palabra. Cuando me alimento, cuando me nutro de la palabra de Dios, mi fe se robustece. Mi fe crece y se aumenta. ¿Cómo resisto al diablo firme en la fe? Proclamando, anunciando aquello, aquel en el cual he creído. ¿Cómo resisto al diablo en la fe? Defendiéndola frente a los ataques a los que está sometida. Y la fe cristiana ha estado sometida y está siendo sometida a ataque. Ataques de todo tipo de argumentos. De argumentos morales, de argumentos intelectuales, de argumentos espirituales. Pero tenemos que robustecer nuestra fe, llenándonos de la verdad de su palabra. Aquí está la actitud que tiene que tener el gladiador cristiano para enfrentarse a este enemigo mortal que tiene. Y la última parte es la victoria del gladiador cristiano. Hay una diferencia entre el gladiador romano físico y el gladiador cristiano. La diferencia está, o una de las diferencias está, en que el gladiador romano, su victoria dependía total y absolutamente de él y de lo que él hiciera. De tal manera que su victoria era mérito propio. Y precisamente allí estaba la autoridad, ya fuera el emperador o ya fuera el gobernador o quien fuera, presidiendo todo este espectáculo, que si el gladiador romano triunfaba sobre la fiera, allí estaba la recompensa, el galardón que iba a recibir. En algunas ocasiones, si era un esclavo, podía ser la libertad. En otras ocasiones podía ser una suculenta cantidad de dinero. En otras ocasiones podía ser una corona que se le pusiera sobre la cabeza. Pero fuere como fuere, la victoria del gladiador romano siempre se debía a sí mismo, a sus propias fuerzas, a sus recursos. Y por lo tanto podía gloriarse en sí mismo de la conquista que había realizado. La autoridad que estaba allí, el público que estaba allí, eran meros espectadores pasivos, nada más. Él dependía de sí mismo. Pero aquí hay una gran diferencia con el gladiador cristiano. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que nuestro emperador con mayúscula, lejos de estar pasivo, mirando lo que nos sucede a nosotros en nuestro enfrentamiento con el diablo, cruzado de brazos, esperando a ver cuál es el resultado, nuestro emperador con mayúscula está interviniendo activamente a nuestro favor para que podamos derrotar a nuestro enemigo. Fíjate la expresión que el apóstol Pedro emplea aquí, refiriéndose a Dios, el Dios de toda gracia. Es la única vez en la Escritura en la que a Dios se le llama de esta manera, el Dios de toda gracia. Esa frase, toda gracia, nos habla de que la gracia es multiforme, es variada, es muy rica, muy abundante. No es una gracia escasa, no es una gracia raquítica, no es una gracia que se nos da a pequeñas dosis, nada más, sino es una gracia abundante y rica. Está la gracia de la elección, está la gracia del llamamiento, la gracia de la justificación, la gracia de la regeneración, la gracia de la adopción, la gracia de la redención, la gracia del arrepentimiento, la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación. Todas esas son facetas profundas y ricas que tiene la gracia de Dios para suplir todas las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Y también en este combate decisivo que estamos librando mientras estamos en esta vida y en este mundo. Así que ese Dios no está simplemente ahí mirándonos, indiferente o pasivo. Es el Dios de toda gracia que pone a nuestra disposición toda esa amplitud, toda esa gama de recursos tan extensos y poderosos para que podamos triunfar en este combate. ¿Sabes cuál era la meta, el objetivo del gladiador cristiano, del gladiador romano? La gloria. La gloria. El honor, el reconocimiento, el aplauso. Todo eso, la palabra gloria, resume muy bien lo que él buscaba. Lo que pasa es que la gloria del gladiador romano era, después de todo, una gloria pasajera y temporal y terrenal. Era un momento, duraba un momento allí, mientras estaba en el circo. Luego la gente se iba cada uno a sus negocios, a sus asuntos, y se acabó. Fue una tarde bonita, fue una tarde gloriosa, pero ya está. Pero la gloria prometida, la gloria que aguarda al gladiador cristiano, es de una naturaleza infinitamente superior. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No es una gloria humana, no es algo elaborado, fabricado por hombres. Es la gloria misma que Dios ha preparado. Y no es una gloria de una tarde maravillosa, sino que es una gloria eterna, imperecedera, que no acaba nunca. Eso es lo que se nos pone delante de nosotros. Eso es por lo que estamos peleando y luchando en esta batalla de honor, por honor y elevación. Y fíjate lo que el apóstol Pedro añade. Ese Dios de toda gracia, dice al final del versículo 10, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro verbos. Parecen redundantes, porque van todos en la misma dirección. Pero tienen que ver con robustecer, con afianzar, con algo, alguien que fácilmente se puede venir abajo, se puede hundir, se puede debilitar. Pero ahí está ese Dios de toda gracia para hacer esa cuádruple obra en nosotros, perfeccionando, es decir, equipando, dándonos el equipamiento, las armas, los recursos necesarios, afirmándonos, que es lo contrario de la inconstancia. Tantas veces el enemigo se aprovecha de nuestra inconstancia, pero aquí está el Dios de toda gracia para afirmarnos, fortalecernos en nuestras debilidades y estableciéndonos, o sea, dándonos estabilidad sobre un fundamento sólido. Gloria a Dios. El gladiador cristiano, a diferencia del gladiador romano que se jactaba él mismo de su triunfo, de su logro, que achacaba su propio mérito esa victoria, el gladiador cristiano sabe perfectamente que no puede atribuirse a sí mismo el mérito de la victoria, sino que esa victoria se la debe a ese Dios de toda gracia. No es extraño que el pasaje acabe con esta expresión, versículo 11, de doxología, de alabanza a Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él, no a mí, no a ti, no a ninguno de nosotros. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristiano, eres un gladiador combatiendo en la arena de este mundo contra un enemigo mortal que quiere destruirte. Tienes que ser consciente de este asunto. Pero también has de saber que de tu lado, de tu parte, tienes a ese Dios de toda gracia para darte la victoria. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por aquello que nos aguarda, Señor. Es algo que nuestra mente ni siquiera finita, ni siquiera puede imaginar, lo que tú has preparado en Jesucristo. Señor, ayúdanos para que podamos ser esos gladiadores enfrentando al enemigo con la sobriedad, con la vigilancia y con la resistencia. Gracias por tu gracia continuada en nuestras vidas hasta el fin de ella en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.